A las 9:38, continuamos en perspectiva del diálogo con el escribano Guillermo Stelén, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Pero ahora lo hacemos abriendo nuestro tiempo de tertulia. Entonces vamos a saludar rápidamente a Alejandro Nogueira. Buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano?
Buen día. Y Conrado Fius, ¿todo bien?
Todo bien. Buen día, Emiliano y Esquivano Gilles.
Gracias.
Yo les decía, vamos a algunas preguntas de parte de ustedes, quizás por lado programático, a partir por lo menos de los adelantos que se han conocido en el fin de semana de esta revolución del centro que hoy se presenta oficialmente. ¿Qué dudas tienen?
No, a mí me pareció interesante la presentación del esquema que salió ayer en los diarios. Hay como 7 afirmaciones y 3 negaciones. No es frecuente que uno en un programa encuentre las negaciones, pero aquí están y son no al uso de los referéndum, no al impuesto a la renta y no a la amnistía de los presos comunes. ¿Esto es una reacción a cómo vienen las cosas o forma parte, digamos, central de la campaña que ustedes van a hacer?
Forma parte central de la campaña y creo que de acuerdo y esto es la reacción también, sin lugar a dudas. Nosotros estamos contra las amnistías de los presos. ¿Por qué? Porque confiamos en la justicia. Si un juez determinó de que un ciudadano por haber cometido un delito tiene que estar preso, evidentemente tenemos que respetar esa decisión. Nosotros no podemos comenzar a cuestionar la decisión de la justicia.
Estamos aludiendo a una propuesta que lanzó hace pocos días el senador José Mujica.
Exacto, es decir, y todo como referencia a resolver un tema de su superpoblación carcelaria, y sin lugar a dudas que cuando yo era ministro del Interior, lo primero que tanteamos a este gobierno, lo primero que se tanteó, que ya veníamos trabajándolo de la época de la presidencia del doctor Sanguinetti, era la construcción de nuevas cárceles. Y se había ya estructurado un plan de inversiones para las nuevas cárceles, especialmente para descongestionar las que están absolutamente saturadas, y nosotros lo denunciamos permanentemente. Lamentablemente comenzó el periodo crítico que vivió el país en el año 2001 y que todos los recortes presupuestales fundamentalmente fueron en el área de inversión.
Ahora, curiosamente, su sucesor al frente del Ministerio del Interior, el doctor Borrelli, ha visto con buenos ojos la idea de Mujica.
Y son generalmente los penalistas en ese sentido tienen causa común para ser condescendientes con las penalidades, ¿no? Yo no comparto en absoluto esa posición, con el mayor respeto al ministro Borrelli, porque me reafirmo, creo que tenemos que, en un país donde la seguridad es uno de los temas de preocupación de la gente permanentemente, tenemos que reafirmar esa seguridad. Reafirmar porque lo que significa la seguridad para un país significa, y si alguna duda tenemos, estamos mirándonos en el espejo permanentemente lo que está pasando en la Argentina. Cuando hay un estado de inseguridad, cuando hay un estado que se ha descontrolado la seguridad, evidentemente que nosotros tenemos que ser un referente de seguridad en toda América.
Pero a ver, hasta ahora nos hemos detenido en uno de los 3 no que había elegido.
El otro no es un impuesto a la renta. Ya el país ha tenido una experiencia con respecto al impuesto a la renta que no ha sido positivo. Si se recaudaba muy poco, había una estructura administrativa emplazada para tratar de generar, digamos, mayores recaudaciones y nunca fue, digamos, exitosa. Pero a su vez entendemos que se sigue penalizando el trabajo. El impuesto a la renta tal cual está planteado es penalizar el trabajo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es penalizar el no trabajo, penalizar la especulación, no a través de un impuesto a la renta.
Con respecto al agua, ¿van a tener una acción fuerte?
Exactamente. Yo creo que es el peor mensaje que el Uruguay puede emitir con respecto al tema inversión. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole al mundo inversor, señores, acá hubo empresarios extranjeros y nacionales que invirtieron en función de determinada relación jurídica, de determinado cuadro jurídico. Por obra y gracia de un plebiscito, eso se cancela. Y sobre todo se cancela sin indemnizaciones. Ahora, hemos encontrado una serie de interpretaciones realmente, es decir, que son llamativas. El contador Cancela estaba refiriéndose en una exposición días pasadas, es decir, el contador asesor de Frente Amplio, de que él era partidario de indemnizar a las a los concesionarios que se le han cancelado las concesiones. ¿De dónde saca eso? No sale de la ley. Hemos encontrado una interpretación del senador Danilo Astori, donde en España, frente a los inversores españoles, titulares precisamente de las empresas que están concesionadas en Maldonado, le digo que por una ley interpretativa iban realmente a resolver los problemas de la concesión. Yo creo que es imposible. Hemos encontrado una interpretación por parte de uno de los distinguidos abogados que tiene el país, que es Juan Andrés Ramírez, de que tiene efecto, esto no tiene efecto retroactivo. Hasta ahora todos absolutamente teníamos la certeza, y hay la certeza de que esto tiene efecto retroactivo. Si no, no se hubiese considerado en la propia disposición a felicitarse de que va a haber indemnizaciones.
Pero además, entonces, además de este referéndum, o mejor dicho, además de este plebiscito en sí que está en discusión en esta campaña electoral, porque hay una reforma constitucional propuesta sobre la cual se resuelve el próximo 31 de octubre junto con las elecciones nacionales, ustedes en estas bases programáticas anuncian que van a reglamentar el recurso del referéndum, no ya del esto que es reforma constitucional o plebiscito de reforma constitucional, sino el recurso de referéndum contra las leyes.
No encontramos acaso de que la utilización del referéndum y del plebiscito le da una inconsistencia a la certeza jurídica que un país debe dar. Después de tanto tiempo, hubo un referéndum con la ley de ANCAP. Más allá de las connotaciones que esa ley tuvo, ¿no? Más allá de lo que las razones por las cuales se invocaron por parte de quienes querían derogar la posibilidad de asociarse ANCAP con empresas privadas. Hoy los mismos que votaron la derogación están hablando de asociarse con otras empresas, desconociendo.
Pero el recurso de referéndum está previsto en la Constitución.
De acuerdo, de acuerdo.
En una reforma constitucional, la
de acuerdo.
No, que redactó el doctor Sanguinetti.
De acuerdo, Cotelo, no es que estemos procurando eliminar los recursos, porque son elementos que hacen a un Estado democrático.
¿Y cómo se lo reglamenta?
Achicando los plazos para interponerlos. Si no, nosotros vivimos un Estado de inseguridad, es decir, o los inversores van a vivir un Estado de inseguridad. Y aún así, fíjese, aún así, en los tiempos para interponer esos recursos, porque nosotros, ¿cuánto tiempo hace que estas concesiones del agua están firmes? Hace mucho tiempo, hace muchos años. Sin embargo, después de muchos años, se genera una posibilidad de que realmente todo eso caiga.
La duda que me quedaba es que la Constitución establece, en el caso de los referéndums contra las leyes, es la Constitución la que establece un periodo de un año para presentar las firmas que eventualmente den paso a un referéndum. Si se quiere regular ese instrumento de manera más restrictiva, habría que reformar la Constitución.
Y creo seguramente que sí, que se pida al pueblo, ¿no?
Gabriel Papa.
Sí, un poco la ciudadanía, de acuerdo a los resultados de las encuestas, establece, pide cambios, ¿no? O sea, los dos candidatos que concitan la mayor adhesión plantean en sus discursos, en sus propuestas, en algunos casos, en fin, una situación de gran insatisfacción respecto de la situación actual, de un modelo de crecimiento que ha habido, y cambios. Te decía, bueno, la explicación un poco del gobierno, del Partido Colorado, son los factores externos que se han ido acumulando desde 1999. Me permito ahí observar que la economía está cayendo desde el segundo o tercer trimestre del 98, quiere decir, previo a la devaluación de Brasil. Entonces, en ese sentido, con Emiliano estaban hablando previamente acerca de las diferencias, es decir, ¿qué debemos de esperar de la propuesta del Partido Colorado? Más de lo mismo, debemos esperar la continuidad de, comillas, la continuidad de ANFI en el Ministerio, debemos esperar, en estas bases programáticas, el contador de Abreu, que ha sido definido por Sanguinetti, bien definido como el disco duro de todo este periodo, estos 15 años, estos 20 años posteriores a la a la democracia desde la UPP, ha trabajado mucho de abril en esto, seguramente. Entonces, ¿debemos esperar la continuidad de estas líneas, excepto, digamos, que acontezcan debacles externas? ¿Ese es el esquema?
Papa, sí, Papa, lamentablemente en la primera parte de este programa usted no estaba y no pudo escuchar que del año 85 al 98, fines del 98, este país tuvo un crecimiento permanente. Este país exhibió resultados en el área económica, en el área social, en el área laboral, todos positivos. Es decir, comienza a resquebrajarse esa tendencia a partir precisamente del último trimestre del año 98, cuando ya se comenzaban a percibir las consecuencias de la situación económica, fundamentalmente de Brasil, que después lo siguió Argentina. Ahora, si usted dice más de lo mismo, este año vamos a crecer el 10%, ¿vamos a cambiar entonces, es decir, las reglas para que el crecimiento no sea tan importante? Se está previendo que el año que viene se va a crecer el 7%. Este año vamos a llegar prácticamente a una cifra récord de exportaciones, cerca de los 3.000 millones de dólares. Tenemos que bajar la tasa de pobreza, sí, pero a través del crecimiento económico que traiga aparejado, es decir, el empleo. Es decir, son factores que hacen a la macroeconomía y que están dando muy buenos resultados. Y eso tiene que ser alegría de todos los uruguayos. Es decir, esas son cifras objetivas, son cifras que nos están marcando una realidad. Entonces, ¿para qué lado salir? ¿Qué espacio tienen los conductores económicos con programas tan definidos? Yo le pregunto, es decir, cuando accede don Patricio Aylwin en Chile, que tenía todo, atrás de él tiene todo el esquema y modelo económico de Buji, que venía del gobierno de Pinochet, del gobierno autoritario de Pinochet, de la dictadura de Pinochet. Don Patricio cambió, el ministro de Economía don Patricio cambió el esquema. Es decir, lo fueron reformando, y lo fue reformando Frei, y lo fue ajustando Lagos. ¿Qué le pasó a Lula? Lula, que fue el marxista, que fue el revolucionario, que fue el cuestionador, cuando pierde tantas elecciones por ser revolucionario, marxista, cuestionador, y que se vuelve un hombre moderado, ¿qué le dice a Fernando Enrique Cardoso cuando estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene mi apoyo? ¿Qué hace cuando tiene que nombrar un ministro de Economía? Nombra a Palocci, el más conservador de los empresarios de San Pablo. ¿Qué hace cuando se encuentra con el programa de Fernando Enrique Cardoso, el programa económico? ¿Lo cambia? No, lo ajusta. Entonces,
estamos hablando de eso. Entonces, en el programa de Partido Colorado para un próximo periodo de gobierno, estamos hablando de ajustes.
No. Yo estoy hablando de Lula, Cotelo. No, estoy hablando de Lula. Yo no creo que tengamos que llegar a ajustes en función de lo que hoy está la economía.
Es básicamente, el ritmo de crecimiento, la base de lo que hoy se está haciendo, continuar.
Continuar y afirmarlo, y consolidarlo.
En relación con eso, Escribano, si bien el discurso está centrado en una diferenciación de Vázquez y Larrañaga, que a su vez se parecen mucho entre ellos, da la sensación de que esa diferencia no coincide con una defensa en su discurso y en las líneas programáticas, una defensa firme del gobierno colorado, gobierno al que usted perteneció, que acompañó durante mucho tiempo. Esta relación, digamos, ambigua con el gobierno, con el presidente, ¿es por razones estratégicas, porque no conviene quedar pegado defendiendo o centrando el discurso en una defensa del gobierno? ¿O es por razones sustantivas y es porque ustedes del Foro y el Foro y la 15 en realidad tienen unas diferencias de pensamiento significativas en materia de políticas públicas?
Nada de eso, Duque. Porque ahí puede haber diferencias políticas como las tenemos, podemos tener con el presidente de la República, pero hay coincidencias en los aspectos económicos como las tenemos con la conducción y fundamentalmente los resultados. Nosotros somos pragmáticos. Lo que estamos diciendo, estamos inventándolo, tenemos un crecimiento del 10% para este año. Nunca en la historia de la economía uruguaya ha crecido como va a crecer este año.
Nunca había caído como en el 2002.
Bueno, caído, pero nunca en la historia de la economía uruguaya, y caído por qué razones. ¿Por razones inherentes a malas decisiones del gobierno? No, eso está absolutamente...
¿Qué piensas de la plaza financiera tal cual fue diseñada durante los gobiernos de la calle Sanguinetti? ¿Estuvo bien diseñada? Pero, ¿el esquema de la plaza financiera, la relación de regulación con los bancos, el Banco Central? Es decir, en otras palabras, ¿tiene discrepancias sobre la manera como se diseñó esa plaza financiera y en particular sobre la gestión que hizo el gobierno colorado desde diciembre de 2001 hasta agosto del 2002, de esa corrida fantástica, de la maratón más larga de la historia bancaria del
Papa. Seguramente que usted hoy que está con el diario del lunes, puede desarrollar perfectamente todo lo que pasó.
Pero hubo muchos lunes.
No. Hoy usted está con el diario del lunes. Entonces, usted puede decir, si hubiese habido más ajustes en el Banco Central, si hubiese habido una mayor precisión en los antecedentes de todo el proceso financiero, quizá hubiésemos evitado lo que luego ocurrió, si hubiera habido. Pero hoy por hoy, nosotros tenemos que enfrentarnos a las realidades. Y las realidades son de que este país sufrió el maremoto, el terremoto, y el ciclón que provocó Brasil en primer término, Argentina en segundo término, la estafa de los bonos Peirano en tercer término, el tema de las tosas, el tema de la caída de los precios internacionales de los productos que el país produce, es decir, la suba del petróleo, todo esto se concentró en pocos meses. Entonces, ¿cuál fue el gran contenedor de que no se fuera como una aluvión que arrastrara institucionalmente, financieramente, económicamente, socialmente, políticamente al país? La trama social que este país fue generando durante muchos años. Nosotros gastamos el 70% en los temas, en las políticas sociales. Es el país, eso tenemos que decirlo un poco con orgullo, más allá de colorados, blancos, frente a amplistas, independientes, es el país que mejor distribuye la riqueza en América. El presidente Lagos me decía, pese a lo que ustedes han pasado, ustedes siguen siendo el país, en ese sentido, líder en materia de distribución de la riqueza. Nosotros, con todo nuestro crecimiento económico, no hemos logrado precisamente eso.
Seguimos ahora con Alejandro Noguera y su pregunta.
Yo debo destacar este programa que, a diferencia de muchos programas electorales, tiene compromisos bastante concretos. Eso es una ventaja, pero también un riesgo. Usted mismo, Escribano, señalaba todos los factores externos que jugaron en la crisis. Y sin embargo, aquí se compromete un crecimiento del 4% anual y la creación de 150.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años. O sea, una economía tan pequeña, abierta, vulnerable como la uruguaya, ¿en qué funda este compromiso?
Y precisamente yo creo que lo que tenemos que seguir estableciendo los parámetros de la economía y defenderlos y marcarlos, la macroeconomía, los déficits fiscales, controlarlos, controlar la moneda, es decir, controlar aquellos factores que hacen a una política. Y nosotros, si hoy tenemos un crecimiento del 10%, hay previsiones de un 7% para el año 2005. ¿Cómo no vamos a pensar que en un promedio de aquí para adelante, de mantenerse estas circunstancias nacionales e internacionales, podamos llegar a crecer como estamos creciendo?
Aún cuando el petróleo llegue a $60 el barril, o que China se caiga y todos los factores están...
Son circunstancias que evidentemente que no creo que ningún economista ni ninguna economía del mundo pueda estar previendo, ¿no? Pero si se mantienen los parámetros básicos hoy, nacionales, internos e internacionales, nosotros estamos en condiciones de poder crecer como lo hemos pactado.
Llama la atención, entre las propuestas en materia social, Escribano Stirling, la introducción de la jubilación para el ama de casa, ¿no? El ama de casa podrá contabilizar los periodos trabajados en el hogar para acceder al beneficio de la jubilación.
No es una propuesta demagógica ni electorera, ¿no?
Se atajó antes de que viniera la pregunta.
No. Como dicen las advertencias, cualquier coincidencia, referencia con la realidad, mera coincidencia.
No es que estemos incorporando hoy esto, sino que estamos estableciendo la base para el futuro. Y evidentemente que creo que sobre la aportación, hoy es impensable, Cotelo, en forma muy responsable, es impensable incorporar ningún factor de causal jubilatorio sin una correspondiente aportación. Sí, es impensable.
La pregunta obvia, porque es la pregunta que todos estamos haciendo cuando escuchamos ese tipo de propuestas en la campaña electoral, de donde vengan,
Cotelo, sobre la base de aportación. No, se tiene que autofinanciar sobre la base de una aportación. Por eso es un proyecto a futuro. Por ello es incorporar un elemento que creo que es importante. Nosotros tenemos que fortalecer el núcleo familiar de nuestra sociedad. Núcleo familiar que tiene tanta importancia, la familia que tiene consecuencias impensables en cómo se ramifica lo que es el deterioro de la familia.
Pero entonces, esa jubilación para el ama de casa, ¿usted no la piensa para alguien que ya está cerca de jubilarse y que podría computar los años trabajados en el hogar?
No, Cotelo, porque el presupuesto de eso es la aportación.
O sea, estamos hablando de un esquema que empezaría...
Claro, una modificación del sistema para que haya una
canalización,
que digamos que el ama de casa pueda constituir su jubilación aun cuando permanezca en el hogar.
En términos de recursos, estábamos hablando de la crisis bancaria del 2002. ¿Qué opinión tiene usted respecto de estos esquemas que ahora de compensación de los depositantes de más de $100,000, de los eurobonistas, de los depositantes en el TCB, en las Caimán? Estos proyectos de emisión de nuevos bonos, o sea, aún más aumento del endeudamiento público para financiar a estos depositantes de más de $100,000, eurobonistas por $300 millones o más de dólares, y el caso TCB. ¿Es usted partidario?
Es todo una misma canasta, que son que no es todo el mismo rubro, ¿no? Hay distintos rubros, el TCB por un lado y el resto de los eurobonistas y el de los depositantes. Y en la medida que el país pueda ir generando recursos, evidentemente se tendrán que ir contemplando.
La pregunta final para cerrar esta charla con el escribano Stirling, ¿quién la tiene?
Bueno, en definitiva, a mí me gustaría saber si podemos esperar a partir de ahora, una vez que se han calmado las aguas internas dentro del Partido Colorado y después de una convención que apostó a la unidad de fuerzas, si el candidato presidencial del Partido Colorado va a centrar también en su discurso de aquí a las elecciones en la defensa del gobierno, de este gobierno, de sus medidas, de sus éxitos, y si eso va a ocupar un lugar central en la campaña.
Pero por supuesto que sí, Buque. Es decir, ¿por qué razón, si hay aspectos positivos, nosotros lo vamos a negar? ¿Porque estemos buscando una rentabilidad electoral? Yo qué sé, creo que sería suicida. Si hay cosas buenas para destacar, las vamos a destacar. Creo que la conducción económica de hoy le está dando resultado al país. Creo que los resultados... Es decir, de estas condiciones está reconocido a nivel nacional, es decir, y a nivel internacional. Los organismos financieros internacionales hoy ven que esta conducción es la que ha ido recogiendo experiencias que están voltándose en forma positiva.
¿Anuncia un nombre para ministro de Economía?
No, no,
¿para jefe del equipo económico?
No. Yo creo que el Partido Colorado...
Es otra de las preguntas.
El Partido Colorado yo creo que tiene muchos hombres que están capacitados para ocupar cargos de ministros. Y mujeres también, claro, vamos a incorporar el 40% de nuestro gabinete. Pero lo que le digo...
40% de las mujeres en un gabinete del Partido Colorado.
Exacto.
40% de los cargos en el gabinete serían para mujeres.
Exacto.
¿Por qué no el 50?
Empezando desde de a poco, cielo, ¿no?
Porque el Partido Colorado es gradualista. Muy bien.
Escribano, quizás no tiene ingresos por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Podemos a comenzar en cualquier momento, ¿eh?
Muy bien.